Estamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio de duero.
Iniciamos la segunda hora del programa del Yuyu en este miércoles 22 de abril, jornada festiva en Sevilla por causa de su feria, pero laborable en toda Andalucía, y aquí estamos nosotros para hacerles la tarde más llevadera. Se sienta a esta mesa don Ricky Rivera, que nos acompaña todos los viernes, todos los miércoles. Don Ricky, ¿qué tal? Buenas tardes.
Feliz.
Hoy te has venido antes porque pensaba que te iba a coger atasco y no te has cogido nada.
Y no había en el puente nada. No había, pero nada, ¿eh? No había magna, no había cabalgata. Claro, pero me ha encantado porque digo, es una
sensación. Te dijo nuestra Maruca, vente hoy.
Claro, que yo ten cuidado, digo, y se me ha olvidado mirar la aplicación de tráfico, que tú sabes que siempre echar cable, y me salió corriendo, digo, bueno, digo, venga, pues así llegó, es verdad que se pasa mal, a mí no me gustan las prisas y tal. Nadie en el puente, nadie en la bajada del puente, nada, que es donde se crean los atascos, absolutamente nadie. Mucho control, enhorabuena a todo el personal de tráfico y de policía, porque están desviando cuando baja el puente a un parking que hay donde está el circo.
Sí,
esa zona.
Cerco de la Pava.
Y muy bien todo, pero ya te digo, nadie, como un domingo de hecho de verano, tranquilo, de agosto, ¿eh? Y yo feliz de ver a la gente feliz.
Claro.
Porque es verdad que ya llevamos 2 días de feria, bueno, no sé si 2, 4, porque yo vi el jueves gente de los cacharritos.
Sí, sí, sí.
El jueves.
El jueves, cuidado, maravilloso. Dije, ese vídeo es del año pasado, y dice, no, es real. Y feliz, de ver a la gente feliz, porque como dijimos la semana pasada, es una fiesta que engrandece, ¿no? Y que enaltece, pues, el guapo vestido, el pasárselo bien,
claro,
el reírse, el bailar un palo del flamenco, que es un paso a dos maravilloso, que son 4 partes y que es, que tiene un vínculo cercano al amor, ¿no? Y al cortejo, que como es la sevillana. Así que de verdad que abres las redes sociales y ve todo el mundo feliz, ¡ole! Y eso es muy bonito. Así que enhorabuena a la feria de Sevilla.
Y además has visto el Chanálisis en directo, que tú eres gran seguidor del Chano.
Por favor.
Oh, ¡qué cosa más grande!
¡Qué cosa más grande! Yo creo que debería ir a hacer como un tour. O sea, que esto fuera una parada de tour para gente, para que venga a ver el análisis.
¡Qué maravilla! Gracias,
sí,
Ricky.
Tendría que ver, por entrada, por supuesto, en,
bueno,
no sé, al módico precio de 190 euros,
cada uno.
Como el Circo del Sol, como el Circo del Sol, y que viniera a vivirlo en directo, porque es maravilloso. Hoy ha sido Armagedón, ¿no?
Armagedón.
Y película. Me ha encantado, bueno, podemos destacar Miroslav Cara,
el ruso.
Y las dos naves que eran
Carly y Subiela. Bueno, pues hoy vámonos con nuestro tema del día. Hoy estamos hablando de comida. Los científicos de la Universidad de Iwate en Japón han hecho un estudio de por qué los gatos no acaban nunca la comida. Y es, todo el mundo pensaba que los gatos se hartan, están ya saciados. Y no acaban la comida, y no porque estén hartos, sino lo hacen por aburrimiento. Dice que se acaban de estar comiendo todo el día y oliendo la misma comida, y eso hace que se harten de ella. Y esto lo hemos querido extrapolar a la especie humana. Hemos querido preguntaros si tú, cuando acabas de comer, eres de los que dejas algo en el platito o dejas la vajilla, que no hace falta ni pasarla por la vajilla.
Pues según lo que haya de comer, también te digo, pero yo no soy delicado, no he encontrado ninguna. Hablando de Japón, si es comida japonesa, yo me puedo comer hasta el dibujo del plato. Me amo profundamente. Pero yo creo que el problema está también en la porción. Porque si tú en un restaurante sabes más o menos lo que te pueden. Muchas veces dices, oye, he pedido un solomillo y qué chico es el taco. Sí. Pero luego te harta.
Sí.
Pero como nosotros en casa muchas veces pasta y
comemos más con la vista, claro.
Claro. Entonces, no sé, pero yo suelo, a mí me hacía mucha gracia cuando éramos chicos lo de no dejes comida al plato, qué claro, pena, no te da pena.
Y sí, eso nos ha marcado.
Y mi abuela decía que va a ser Luis, a mi abuelo, lo va a meter en un sobre y lo va, claro, va a mandar el puchero.
¿Sabes? Bueno, pues queremos escucharos. Podéis mandar todavía vuestras respuestas a arroba programa del Yuyu, seremos nuestras cuentas en Twitter, o bien mandando un audio al 670-947-154. Audios como estos que ya nos han llegado.
Hola, buenas tardes, Yuyu y compañía. Soy el Meji de Cádiz. Pues mira, yo tengo la cultura y la tradición de mi madre de decirme, niño, no dejes comida en el plato, que hay muchas criaturas en el mundo que no tienen para comer. Y yo estoy gordito por culpa de la pena, de la pena en el mundo. Si es verdad que me da coraje y me da pena que la gente pida de más en los sitios, los restaurantes, en los sitios de comida, claro, ¿vale? Y lo deje tan libremente, ¿sabes? Pienso en las personas que no tienen para comer o que comen malamente, y nosotros vivimos en el primer mundo, se ha dicho, tenemos la suerte de poder comer lo que queramos. Entonces, pues, si es verdad que prefiero no tener mucho en el plato para no dejarlo, ¿vale? Venga, saludos.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Y Charo, que me hacéis más gracia, de verdad, mira, cuando no escucho por la... Hay veces que no puedo escuchar hasta ahora y si viera en la madrugada riéndome cuando escucho. Que mira, aquí no sobra nada, aquí se come de todo, aquí mira, yo como, ¿sabes? Y vamos que... Pero aquí el Simba, zanahoria, lechuga, comida de pienso, comida húmeda, que ahora he llegado de comprarle y le gusta la de marca, de última y de Feli, ¿eh? Que aquí no, aquí son listos. Bueno, y si es el lucero ya apaga y vámonos. El lucero, eso es un... Hay un... Esto, ¿cómo se dice? El mandamiento del pobre, ¿sabes? Que creo que lo sabréis ustedes cuál es el mandamiento del pobre. Así que aquí no sobra nada, nada, ni para ellos ni para mí. Así que aquí viene una visita y creo que antes de que llegue no lo hemos comido tú. Un besito muy fuerte.
Un beso.
Que muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, más de Grayer Día.
Oye, muchas gracias. Oye, los gatos también son sibaritas, ¿no?
Sí, eso es que sí.
Tienen buen paladar, no solamente nosotros. Oye, por Miguel Ángel, por Twitter también nos han mandado cosas.
Pues sí, nos están llegando bastantes mensajes. Con arroba condexplorer 1 nos dice, mi abuela aún decía que había que comerse hasta el rabillo de la hierbabuena porque los negritos de África no tenían para comer. Ese era el primer aviso. Lo siguiente eran ya medidas de tipo coercitivas con castigos más o menos duras en función de lo mala que era la comida. Está claro que a todos nos han marcado nuestras madres y nuestras abuelas. Arroba Triana Track 1 cuenta que el que deja el plato que con el último meajón de pan le saca hasta brillo es mi cuñado, que come más que un alcalde nuevo. Yo no soy de rebañar el plato, como no sea patatas rebujadas con huevos, con sus pimientos fritos y sus chorizos. Y por último, Ricardo Sevilla, que dice, me considero un gran rebañador, aunque mucha importancia la tiene el buen pan para rebañar.
Claro, aquí tenemos un buen pan y además esos platos camperos, Ricky, con huevos...
El cuchareo,
¿no? El chorizo.
Yo he estado practicando el ayuno intermitente durante 5 semanas.
Sí.
Y eso es una cosa bastante interesante porque valoras mucho la...
¿El último comida que tú haces cuál es?
Yo estaba haciendo durante 5 semanas y la semana se completa de todos los días 16... 8, que quiere decir que almuerza y ya hasta el desayuno. O cena y hasta el almuerzo, pero vale, el día siguiente, ¿vale?
Eso es lo que yo lo hago.
Y un día 24 horas.
Esto no lo hago yo.
No pasa nada. No, es que, pero no te enteras. O sea, yo cuando lo cuento me dice la gente, hostia, tío, qué difícil, yo no podría. Pero si vas haciendo 3 días antes, el 16-8, luego las 24 horas, tienes que tener esto que tengo yo aquí, que es un termo con agua, sal y un poco de limón, y no te enteras. A lo que me vengo a referir con esto es que luego, cuando te toca la hora de comer, no
tienes tanta
hambre. Correcto, no tienes tanta hambre, no llegas extasiado, pero los sabores... Hay dos partes, una es gustativa y otra es, digamos, que tienes como más consideración por la comida. Los sabores, por un lado, y por otro, tú valoras un poco más, te sirve en el plato lo que te tiene que servir... te repercute en la hora de comprar. Es que no estamos para estar hecho todo el día comiendo. Lo de 5 comidas al día es un poco raro y es una maravilla. La verdad es que te regula muy bien el estómago, pero ahora he descansado, estoy ahora ya un mes normal y bueno, me fui. Pero lo que tú decías de los guisos, cuidado, ¿eh?
Sí, los supermercados luego nos ayuda, porque luego yo que llega te pone 5 donos, 1 euro. Claro. No se puede, contra eso no se puede luchar.
Buenas tardes, equipo.
Hola.
Y mi compañía. Mira, yo soy de las que me gusta rebañar, vamos.
Álvaro.
De la hermandad de rebañeo. Ay, que me gusta, chiquillo, dejar plato limpio, como si no hubiera pasado nada. Ay, que me gusta. Vamos, me encanta.
De hecho, está cocinando.
Venga, que tengáis una buena tarde, un buen programa. Y un saludo muy grande y un beso para todo el equipo.
Muchas gracias.
Buenas tardes, yuyista. Aquí una sevillana que hoy también ha trabajado. Que para que después digan que aquí los sevillanos trabajamos y vamos a la feria y a la Semana Santa y trabajamos también. Que no se piensen. Y yo a mí me han educado también, como ha dicho Jesús Acevedo, en dejar, sobre todo una tía mía que me iba en verano una semanita con ella, y yo lo que más llevaba fatal era que tenía que dejar el plato limpio. Si no, no me levantaba de la mesa hasta que no terminaba el plato y ya podía salirme los garbanzos por la oreja, como el chiste de Gandía, de Paco Gandía. Pero yo sí, como decía mi madre, lleno antes el ojo que la barriga. Entonces en mi casa, si me echo de más, pues nada, hasta donde llegue, y lo demás pues me lo guardo y ya me lo comeré otro día, al día siguiente, o que no. Y en los bares suelo pedir menos por eso mismo, porque me da cosita también dejar y prefiero no pasarme. Venga, buena tarde.
Seguimos con los mensajes que nos han llegado a través de X. Fran Navarro dice, yo soy de limpiar platos fuertemente con pan de cortijo, si hay alguno de la trilogía sagrada, mejor. Albóndiga en tomate, carne en salsa, bueno. Rabo de toro. Llanero New Boys dice, si son papas con choco, una buena berza o algo que se necesita pan, la dejo más limpia que mi cuenta corriente a día 7 de mes hasta que llega el plus del 15. Y Sole Maqueda dice que le borra hasta los dibujitos del plato, es como Ricky, que le gusta comer y no tiene remedio.
Buenas tardes, yo todos los días dejo, lo siento, soy culpable, todos los días dejo el plato pelado. Yo voy a, nosotros vamos a los bares, mi mujer y yo vamos a los bares, y las fiambreras esas que hay, que te dan con las sobras, no las hemos pedido nunca. ¿Para qué? Para llevarnos las vacías para casa. Es cuestión de cultura. A mí me han enseñado en casa que mientras que haya gente muriéndose de hambre, no se deja comida en los platos. Y ahí lo llevo, grabó a fuego.
Buenas tardes a todo el equipo. Pues mira, yo soy de los que rebaño, y rebaño en condiciones, porque me encanta el pan, ¿sabes? Y por lo que he entendido a lo largo del año, es que cuando me ven, piensan que esta me queda con hambre. Y te ha gustado, está quedado con hambre, espera que te suma. No me echen más, cojones, que es que me gusta rebañar. Y bueno, cuando te pasan casa de un extraño todavía, pero es que mi madre, 43 años que tengo, y yo me lo sigue haciendo. Y cada vez que voy a comer a casa mi madre es que acaba un gollipaíto, cojones. Vamos, que me tengo que levantar haciendo la croqueta, porque no soy capaz. Acabo que el sofá entero para mí, vamos.
O sea, que nos gusta comer, Miguel.
Buenas tardes. Yo también soy de las que me inculcaron que no se puede dejar nada en el plato. Y a mi hijo se lo inculqué también. Ahora, yo he visto este verano pasado en un guau salir el cocinero y regañarle a un matrimonio que había con un montón de chiquillos, con tres o cuatro chiquillos, que tenían la mesa llenita, habían cogido de todo y no comieron casi nada. Y cuando fueron los camareros a decirle que si iba, y le dijeron que no, que ya no querían comer más nada, entró un camarero dentro y salió el cocinero y le lió delante de que estaba el guau, vamos, topetado, porque es que eso no se hace. Yo cuando voy a esos sitios, yo cojo un platito y con una cucharadita me voy echando una poquita cosa de cada cosa y lo voy probando. Que hay algo que me gusta más, como más. Que no, pues paso. Pero eso de platos y platos como había en esa mesa llena, vamos, eso es de vergüenza. Venga, buenas tardes, un saludo para todos.
Donde es difícil medir es los bufés libres también, ¿eh?
Claro.
Y ahí ves de todo y dice, ¿qué me he hecho? Hay gente que cuando te das cuenta, te has echado del primer plato que te gustaba un montón, te has echado plata hasta arriba y ahora después ya dice, es que ahora me ha quedado con ganas de comer.
Qué vergüenza, claro, ¿verdad? Eso de que, hombre, sí, que poco respeto. Mira, una curiosidad aquí que dice que dejar comida en el plato en culturas como la china o la rusa puede indicar satisfacción y respeto hacia el anfitrión al mostrar abundancia. mientras que la mayoría de contextos son, es asociado con el desperdicio, pero hay cultura como la filipina también, que dejar un poco de comida demuestra porque el anfitrión fue generoso y que no me quedé con hambre.
Bueno, está bien, es un poco de manera de agradecer al anfitrión que nos haya preparado ese maravilloso tema. Vamos a escuchar algún mensajito más.
Enhorabuena por el programa, Joselito de Cádiz. Yo, como decía antes que escuchaba a Meji, que también gordo por pena. Yo soy de los típicos españoles que cuando va a un buffet dice, esto lo he pagado y tiene que caer todo. Y como anécdota yo pongo de que a mi niña cuando le hacía yo la papilla, se la hacía el triple de grande. Con la cosa de que siempre estaba loco porque sobraba un poquito papilla. Si sobraba dos cucharaditas, esas dos cucharaditas en la cocina, eso me sabía a gloria. Hasta que no dejaba el platito rebañado, no era yo. Un saludo, un abrazo a todos.
Yuyu, te acabo de mandar una foto al WhatsApp y para que vea que los gatos de Estepona, pues bueno, yo me imagino es que no conozco un gato que tú no le eches de comer y si le echas medio kilo es que se come el medio kilo. Yo, y no es porque le falte la comida todos los días, no, es que son ansiosos. Y yo creo que ese japonés o los gatos japoneses son distintos. O yo qué sé, o le comprará una de estas marcas de los chinos, con perdón, a las marcas chinas de comida de gato. Venga, buenas tardes.
Muchas familia, gracias. Buenas tardes. Pues yo llevo un par de años o tres siguiendo los consejos de la doctora Odil, esta de Granada, del tema de nutrición, y me como la tercera parte del plato. Y la verdad que muy bien. Venga, buenas tardes.
Un secreto, la tercera parte del plato, dice que comerse ahí.
Aquí hay teoría para
todo. Aquí hay teoría para todo. Claro. Hay quien hace dos dietas porque con una se queda con hambre y yo soy de ellos.
Pero sí, mira, ¿no? Curiosamente...
Claro, claro. Tú haces dos dietas, claro, tú estás...
Claro, yo hago dos dietas. Y el ayuno intermitente es que como por la noche y hasta que no como el otro día no puedo nada.
Intermitente, ahora sí.
Hay otro oyente que nos manda un mensaje parecido, dice que Juan Manuel M.A. dice que qué gato, porque los míos comen y rebañan el casillero y a las 7 de la mañana, cuando se despierta mi hija, ya están maullando para comer.
Hay gatos, los perros son más ansiosos para la hora de comer. Nosotros tuvimos un perro que ya realmente ya no está con nosotros, se puso malito, pero el perro que aportó mi mujer al matrimonio, pues nosotros antes de tener niños aportamos un perro cada uno al matrimonio. Yo llegué con un husky, mi mujer llegó con un convito que era un beagle. Y el beagle era muy ansioso. El mayor temor de mi mujer es que se cayera la caja donde teníamos como unos 20 kilos de pienso al suelo porque pensaba que el perro se los comía entero.
No para.
Dice, yo le ruego a Dios que no se caiga ese cubo al suelo porque es que se lo come entero y vamos a encontrarnos al perro patas arriba. Oye, muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets para hablar de este tema de rebañar platos, dejar cosas en la mesa. Hacemos una paradita y seguimos con más cositas interesantes y hablando de comida.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Gran Circo Alaska te presenta en Sevilla la adaptación circense de tus guerreras favoritas, las K-Pop, con las mejores atracciones. Disfruta de un espectáculo inigualable para toda la familia, instalado en Ronda del Tamarguillo, junto al antiguo matadero. El musical de las K-Pop en Sevilla. Funciones todos los días hasta el 26 de abril. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Y después que le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa.
Vamos a seguir hablando en concreto de comida, de fabada, porque si ayer subimos que la hamburguesa Comandante Lara es la mejor hamburguesa de la provincia de Cádiz, hoy vamos a conocer cuál es la mejor fabada de Andalucía, que además compite por ser la mejor del mundo. Todo el mundo asocia la fabada con Asturias, que sí que
hola,
es cierto.
Hola, yo he vuelto.
Hola, Charo. Que la hace, estoy... muchas gracias porque ha estado Charo en labores de producción.
Claro,
ahí.
La feria es muy mala.
Sí, sí, sí. Decía que en Asturias hacen una maravillosa fabada, pero tenemos una en Andalucía que compite por ser la mejor del mundo. Se hace en Granada, en el restaurante Sabores de Patri, que está capitaneado por Patricia Aguilar. Y ahora mismo están de regreso desde Asturias, precisamente, sí, porque sí, ayer sí. fue la final del concurso. Y saludamos a José Rodríguez, jefe de sala del restaurante. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu.
Bueno, venís
en la feria, ¿bien?
Muy bien, muy bien. Pisándola lo que podemos y compaginándola ahí, con el trabajo. Oye, venís desde Villaviciosa, ¿no?
Sí, aquí hemos hecho una parada en el camino para comer algo, repostar un poquito de fuerza y camino para Granada. Venimos de Villaviciosa después de la experiencia de allá, que fue maravillosa.
Sí. Oye, ¿cuál ha sido el resultado de este concurso de la mejor fabada del mundo?
Bueno, un diploma como finalista, que no es poco, porque en Andalucía somos la mejor fabada. Es decir, fuera de Asturias ha habido solamente tres que han pasado el corte, es decir, que ha sido bastante muy reñido. Uh-huh. Y sabemos que estamos en el top 5, porque tenemos un poquito de contacto ahí con el jurado. Nos dijo, dice, habéis sorprendido mucho y estáis de los 5 primeros. No traemos premio, pero sabemos uh-huh. que hemos dado guerra.
La satisfacción, sí. Orgullo y satisfacción, que diría aquel, ¿no?
Sí, por supuesto.
La gente se preguntará qué lleva vuestra fabada, porque claro, cuando nosotros, aquí todo el mundo es un poco chovinista, ¿no? Es como si tú dices, el mejor hombre. Gazpacho se hace en Galicia, dice, claro, cuando nos pasa,
choca,
el mejor
sí,
salmorejo sí. es uno de Euskadi, dice, bueno, claro, no, al final, ser, ¿no? Y dices, ¿cómo va a ser? Entonces, siempre cuando tenemos un plato especial que se metan los de otro, entonces, ¿a los asturianos cómo le ha quedado?
Sí, los asturianos... Los turistas somos rayistas, que ayer nos miraban así como diciendo, cabrones, esto de Granada han venido aquí y encima todo lo están haciendo hasta bien, nos miraban así sí, un poco ¿no? de reojo, ¿no? Pero no, pero muy bien. A ver, nuestro mayor secreto es que tenemos una jefa de cocina que es una maravilla, que todo lo que toca hace milagros. Y le ponemos un productazo, que es una auténtica faba asturiana, le ponemos un lacón también asturiano, porque también entre otras te obligan a ellos a que sean productos suyos. Y la verdad es que, bueno, mucho cariño, mucho mimo, trabajar poco a poco la cocción y sobre todo la jefa de cocina, que es una maravilla.
Pero llevan, bueno, José Rodríguez, que te conocen como Humphrey, ¿no? Te podemos llamar Humphrey, ¿verdad? Aunque
Humphrey,
tú eres de Baez.
Bueno, por Humphrey.
Tú eres de Baza, ¿verdad?
¿De dónde viene? ¿Dónde viene el apodo?
De Baza, soy bastante batetano, correcto.
Vale.
¿De dónde viene el apodo?
El apodo tiene la culpa una paisana vuestra de Sevilla, una sí. profesora mía de francés en mis tiempos mozos, que era de vuestra tierra, y empezó a decir que mi mirada recordaba el jugo, que llamo yo, y recordaba a Humphrey Bogart, y por ahí empezó el maricón con Humphrey, con esos años que uno empieza a ser más sinvergüenza, y ahí se quedó, hasta el punto que me casé por Humphrey, mi niña me llama Humphrey, mis padres me llaman Humphrey, anda. Y hasta hace poco teníamos un negocio que se llamaba el secreto de Humphrey, así que, pues digo, pero el Humphrey está muy arraigado, está muy arraigado.
Que bueno, ya nos has contado que os ha llegado esa opinión extraoficialmente, ¿no? De parte del jurado, sobre bueno, lo que habéis gustado. Pero ¿qué guiso andaluz, Humphrey, sería equiparable a la fabada asturiana?
A ver, guiso andaluz, un potaje de hinojos, típico de la Pujarra, pues qué bueno. también tiene su que hacer, ¿eh? Uh-huh. O yéndonos a mi pueblo a Baza, unos gurullos con conejos. También son platos que
contundente
que mucho.
Diríamos que contundente, ¿verdad?
Hombre, claro, es que vamos a ver, aquí en Asturias son contundentes comiendo y demás, pero que ya te voy a decir que no nos mojan la oreja los del sur, que los del sur somos contundentes comiendo y bebiendo. Y en Asturias mucha sidra, la mitad tiran al suelo. Yo no sé esta gente la costumbre que tiene de calcear.
qué pérdida, qué desperdicio, ¿verdad?
Es que hay que ver. Yo solo vemos allí y decimos, ¿esto qué coño es? Aquí tirando el líquido al suelo, hombre. Todo.
Qué bueno. Oye, nos has dicho que eras de Baza y sí. Patricia es de la Alpujarra, ¿no? ¿Qué hay de cada sitio vuestro en vuestros platos?
A ver, en verdad nuestro plato es una carta muy tradicional. Nos gusta coger la materia prima, lo mejor de cada sitio. Y bueno, te puedes comer una fabada asturiana con producto asturiano, te puedes comer un cochinillo segoviano con cochinillo segoviano, o te puedes comer una ternera pajuna de ahí de la zona de la Alpujarra. En fin, buscamos producto típico, cocina tradicional de toda la vida, bien tratada con algunos guiños de vanguardia, pero no dejamos de ser una cocina tradicional. Sabemos que hoy día se lleva mucho cocina fusión y demás, pero nosotros nos hemos quedado en la buena mesa, en la buena de comer, lo de toda la vida.
Oye, y hay gente que critica, por ejemplo, cuando sale un extranjero haciendo una paella y le echa chorizo, cosas así. ¿Hay algún elemento, digamos, que no sea de la fabada? Es decir, eso es imposible que lleve la fabada, y que a lo mejor hay gente que piense que sí.
La fabada dicen que tiene que ser embutido ahumado, parece que ponemos un buen chorizo como los que tenemos nosotros ahí en nuestra tierra de la Pujarra, un buen tocino de esa zona. No digo, yo considero que ganaría la fabada, así que te lo digo, yo creo que ganaría incluso eso, pero como tiene que ser ahumado, porque esta gente está acostumbrada a comer ahumado, pues bueno, pero yo cambiaría esa cosita, francamente, yo a mí me gusta más un chorizo bueno que un chorizo húmedo como trabajan ellos, por ejemplo.
A ver, incidiendo en la pregunta que te ha hecho Miguel Ángel, ¿hay alguna línea roja? ¿Hay algo que sea pecado mortal echarle a la fabada?
Pasarte con colorante, con azafrán, con verduras. Tiene que estar muy pimentón, tiene que estar muy milimetrado todo, muy... El sabor tiene que salir prácticamente del compango, es decir, ese color y ese aroma tiene que salir prácticamente del compango, no que venga muy condimentado de pimentón ni muy condimentado de colorantes.
Oye, José Humphrey, pues muchísimas gracias por habernos atendido, enhorabuena por haber quedado en ese top 5 de mejores fabadas del mundo en Asturias. Que podemos degustar en el restaurante Sabores de Patri en Granada.
Por supuesto, estáis todos invitados a venir cuando queráis.
Capitaneado por Patricia Aguilar. Que tengáis buen viaje de vuelta. Un abrazo,
pues, y enhorabuena. Muchísimas gracias, muy amable, un saludo. Y nada, ahí tenéis vuestra casa, vosotros, todos los andaluces y a quien se le antoje. Todos sois bienvenidos.
Venga, vale. Gracias amigos, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Cuidito con la feria, que la carga el diablo.
Sí. Hasta
ahora. La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, es tu programa de referencia al comenzar el día.
Desde las 5 de la mañana, servicio público y compañía con el Club de los Primeros, con Charo Padilla.
A las 7, el avance de la actualidad con toda la información del día, con Juan Carlos Bel.
Y desde las 9 y media, el entretenimiento y la diversión con Jesús Vigorra.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
El programa del Yoyo.
Nuestra próxima invitada es escritora y se ha propuesto un objetivo claro, que es llegar al alma de sus lectores a través de su poesía.
Su nombre es Rosalma Saavedra y se define como comunicadora y mentora de vida. Y ha elegido la palabra como instrumento para ayudar a otros a reconectar consigo mismos, sanar emocionalmente y, como se dice ahora, descubrir su mejor versión. Su último poemario, Vivirte, una obra íntima y esperanzadora, ha sido reconocida con varios premios como el Sócrates de las Letras 2025, concedido por el Proyecto Global de Cultura Granada Costa.
Rosalma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, encantado de hablar contigo. ¿Qué es lo que buscas con tus libros y en concreto con este poemario Vivirte?
Pues la verdad es que la poesía me salvó, nunca mejor dicho, y encontré una pasión dormida que tenía ahí en el alma, y pretendo llegar al alma y aportar un poquito, un granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor a través de mi palabra.
¿Cuándo se despertó esa pasión? ¿Cuándo te diste cuenta que te llamaba la poesía?
Yo soy docente de educación infantil de toda la vida. A mí fue mi sueño, luché por ello, saqué mi plaza. Y a raíz de una etapa muy oscura de mi vida, una etapa muy difícil, pues empecé a escribir para mí, en mi soledad, lo que mi alma me iba a...
¿Como terapia?
Sí. Pero yo no sabía ni qué era terapia, simplemente que el cuerpo me pedía escribir. Y empecé a escribir, y lo empecé a publicar en mi red, y la gente, oh, qué bonito, pues conecta con... Porque son poemas de un canto a la vida, no quedarte en el modo víctima, no quedarte en el por qué me ha pasado esto, sino para qué me ha pasado esto, por qué tengo que aprender de todo lo que estoy sufriendo. Entonces empecé a compartirlo, y la gente, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y digo, hijo, pues a lo mejor estoy haciendo algo bonito. Sí. Y continué con ello, y al final mi libro, siempre yo decía que era un aprendiz de escritora, porque para mí la palabra escritora era algo muy grande, y no me atreví nunca a escribir mi propio libro, pero he participado en más de 50 antologías, tengo sección en la prensa, en la radio, en la tele, en Condavisión colaboro muchas veces en un programa de literatura, en fin, que se ha ido abriendo un camino muy bonito que la vida me ha ido empujando, pero no me atreví a sacar el mío hasta que este año, el Día de Reyes, me lo regalé terminarlo, me llevé toda la noche sin dormir y se lo mandé a la editorial y fue mi mejor regalo de Reyes.
La poesía ya son palabras mayores, bueno, cualquier sí. género literario, pero la poesía aún más. La poesía dices que no se explica, que se reconoce. ¿Qué has reconocido tú en la poesía de este Vivirte?
Pues reconozco lo que sale del alma, siempre encuentra un camino que en el que lo escucha o en el que lo lee, porque me está regalando experiencias, no ya solo vender el libro, que en un día y medio vendí la primera edición, fue como, bueno, yo lo publico, me lo comprará mi gente, mi familia, mis amigos, la gente que me quiere, cuando ha sido una revolución tan grande, que voy ya casi por la tercera edición, digo, pues algo estaré haciendo que toca el alma, pero yo creo que es porque cuando tú lo haces con verdad y con el alma, eso llega a la otra persona, entonces está teniendo una repercusión que es un sueño cumplido, la verdad, estoy muy, muy, muy feliz.
Oye, ¿y es complicado hacerse hueco en esto de la poesía? Porque ahí, claro, todo el mundo, hay grandes poetas, ¿no? Sí, y todo el mundo, sí. El techo muchas veces pues está muy alto.
Hombre, es sí, pero yo creo que todo el mundo tenemos nuestro huequecito. Uh-huh. Cuando tú vas con verdad, tu huequecito se va abriendo poco a poco. Y sí, hay muchísimo, yo colaboro con un montón de plataformas, Poetas de Huelva por la Paz, Lenguaje de Esperanza, con que son agrupaciones de poetas y de escritores. Pero no sé, es como que la gente está viendo algo en mí que me está abriendo un camino que yo jamás hubiera imaginado. Porque además el descubrí que soy poeta y escritora, porque ya voy a otros rangos, ya escribo un relato, ya escribo cuentos para niños, cuentos para adultos, tipo Jorge Bucay, ya he ido avanzando. No solo soy poeta.
Pues para no considerarte escritora ya, ya venía arriba.
Oye, ¿y qué dirías que tiene de especial tu escritora, tu escritura, tu obra?
Pues yo creo que es porque conecta con lo que hay dentro. O sea, tú lees un poema mío, hay gente que lo lee en orden, hay gente que cada día lee uno como un diario, y hay gente que lee el libro y dice, a ver qué es la vida, qué me quiere decir hoy la vida. Y siempre, siempre encuentra algo que te conecta con lo que tú sientes.
Pues vamos a hacer una prueba. Abre el libro por donde te... Primero y léenos algo, venga. De Vivirte.
Vale, ¿lo leo?
No, hombre, es tuyo.
Cuando por fin entiendes. Y cuando por fin entiendes que si... No te quieres tú, nadie podrá quererte bonito. Si no luchas por tus sueños, se quedarán olvidados en el camino. Si no te pones de prioridad, nadie te dará tu sitio. Y cuando por fin entiendes que, si miras la vida con amor, ella es un espejo y te devolverá lo mismo. Si crees en ti, nadie podrá interponerse en tu camino. Si tu alma brilla bonito, tus ojos reflejarán esa luz que habita dentro de ti mismo.
¡Olé! ¡Olé! Yo ya he abierto el libro, llevo un rato ya leyendo.
¿A ti te gusta escribir también?
Hombre, aquí soy yo.
¿Te lo ha dedicado?
Sí, claro. Chari está enfadado porque a ella no le he traído
porque
uno.
Porque ha traído uno y dice, ay, que no sabía que te digo, ¿cómo?
Yo tengo la suerte de tener el libro en mis manos, el tiempo que ella lleva hablando, yo llevo leyendo. También he hecho el ejercicio de ir abriendo página por página a ver qué me va llegando, porque es una de las cosas que me gusta hacer con el libro de poemas, y yo he descubierto el poema 43 que dice: amar en libertad es muy diferente atar que unir. Atar suena a falta de libertad, a quedarse a la fuerza, a no tener otra opción, a sentir que te ahogas al perder la posibilidad de elegir, y unir sabe a me quedo porque lo elijo, a sigo aquí porque teniendo la libertad para irme prefiero estar a tu lado, a no me voy porque teniendo la puerta abierta para buscar otro destino, siento que eres tú mi camino.
Ay, qué bonito. Ay, en tu voz.
Sí, sí. Qué bonito.
Gracias, cariño.
Oye, tú dices que escribe un poco para sanar, para que tus lectores sanen emocionalmente. Sí. Como sociedad nos queda bastante trabajo. ¿En qué crees que nos falta por aprender a nivel emocional?
Mira, estoy descubriendo porque a raíz de... Es que ha sido un proceso en 3 años, porque yo la primera vez que leí mis poemas en público fue aquí en Sevilla, en el Centro Armonía, y me temblaba todo. O sea, yo era... Era como desnudarte el alma delante de la gente, lo que tú has escrito en soledad. Y a partir de ahí ha sido una evolución que he descubierto que no solo soy escritora, soy comunicadora, porque estoy en medio de comunicación, me encanta, a mí se me va a hacer corto esta entrevista seguro, lo disfruto muchísimo. Entonces he descubierto que he creado un método que se llama Renacer, renace con S, de en tu mejor ser, que usa 3 tipos de escritura, hago talleres, conferencias, en fin. Entonces he descubierto que una de las cosas que más... El problema es que la gente no sabe soltar el pasado, el peso del pasado, y la preocupación por el futuro. Entonces nos estamos perdiendo lo que de verdad este momento, el presente. Si tú tienes la mano llena del pasado y la mano no llena del futuro, ¿con qué mano coges lo que estás viviendo en este momento? No tienes espacio, no tienes hueco. Entonces estoy ahí a pie de cañón a ver si la gente aprende a vivir el momento, que por eso se llama presente, que es un regalo.
Hombre, qué yo no sé qué fue, poeta fue, si fue Oscar Wilde o alguien, leí esa frase, pero me gustó, que decía que la mayoría de las personas nos pasamos la vida preocupada por cosas que no van a pasar nunca.
Exacto.
Ansiedad anticipatoria, entonces, se llama.
Por si nos vamos a poner malo, por si nos pondremos malo, pues nos pondremos, pero a lo mejor no te pone.
Entonces, es el 94,7% de las cosas que se sobrepiensan nunca pasan. Claro, lo dijo Marian Rojas Estapé, creo que era el 94 o el 97.
Sí, pero el cerebro también, Ricky, esto ya es un debate, ¿no? El cerebro también es muy importante. Y si tú te cierras en ti mismo, jolín, al final te llega a eso negativo. Por eso libros como el tuyo son positivos para
enemigo. Los pensamientos intrusivos es nuestro peor enemigo, porque es que nos hace ver cosas que no están pasando y que a lo mejor no pasan, como dice él, pero nos hacen perdernos esto, lo que estamos viviendo en este momento, por ejemplo.
Un artículo muy importante, un libro a día de hoy, es súper importante y coge más importancia, que siempre lo ha tenido, es de los primeros productos, digamos, de transmisión, porque vivimos en la era de la rapidez. Y entonces un libro hace que te pare, hace que medite. La lectura siempre ha sido meditación y hace que la lectura entre en tu mente y cambie los muebles de lugar. Una vez vi que un científico dijo que nos está acostumbrando a leer textos de baja calidad por las redes. Sí, hay gente que dice, sí, yo leo, pero porque lee cosas, textos
lo
y tal.
Lo primero que te parece.
Claro, entonces los pensamientos luego que se generan a través de lo que lees, como el alimento, van a tener esa baja calidad. Eso es como el alimento. Entonces, hay que seguir leyendo y libro.
Lectura así. Basura, igual que hay. Igual que hay comida basura, pues.
Claro. Rápida.
Lectura rápida, de consumo rápido.
Y además yo soy del libro de papel. Que yo también. Pero yo también. Necesito tocarlo, leerlo. Cuando llegó mi primera caja con mis libros.
Qué emoción.
Los abrí y mi madre al lado llorando. Ay, mamá, mira, huélelo, mira.
¿Dónde podemos adquirirlo, tu libro?
Pues lo tengo yo porque la editorial es una editorial que. Esto fue el premio por uno de mis 5 premios literarios que conseguí en 3 años. Entonces, la editorial un poquito no llega a Amazon, ese tipo, entonces yo hago mis pedidos y yo lo distribuyo. Vale.
A través de mis redes
podéis contactar
a
Rosalma Saavedra, que ese es mi nombre de escritora. Mi nombre real es Rosa María Saavedra Martínez. Y lo digo con mucho orgullo, pero mi padre era mi máximo. Él estaba muy malito en la cama del hospital y me decía, tú vas a llegar muy lejos, hija. Era el que más creía en mí. Y entonces cuando él falleció, yo me quedé en un bloqueo total, no avanzaba en mi creatividad, se quedó ahí colapsada. Pero lo que dije en Navidad, dije, tengo que seguir por mí y por él, que él vea publicado, aunque sea ahí arriba, el libro de su hija. Y entonces decidí cambiarme, porque antes yo era Vuelos de una Mariposa, porque me daba miedo decir que era escritora, era como esconderme detrás de un seudónimo. Sí. Pero ahora ya, cuando me siento de verdad escritora y poeta, dije, tengo que poner mi nombre, que sepan que soy yo, que hay alguien detrás de estos poemas. Entonces usé mi nombre Rosa y lo uní con Alma, que es mi palabra favorita, porque a todo lo que se le pone alma, le pones verdad. Y entonces me puse Rosalma y el nombre de mi padre, sabe, el apellido de mi padre, que además de ser mío, pero ya quiero que esté también presente en todo lo que haga creativamente, y soy Rosalma Saavedra.
Ay, y además la mariposa es como algo muy importante para ti, ¿no?
Porque... Sí, mira cómo la casta hoy. sí, porque en esa época de oscuridad me sentí una mariposa, ese gusanito metido en la oscuridad sin saber que hay salida, que se va a quedar toda la vida ahí. Entonces... Las mariposas se hacen fuertes desde dentro, empujando con sus alitas que van naciendo, y cuando por fin rajan la crisálida, salen a volar muy alto y hacer el mundo un poquito más bonito. Entonces yo me siento muy identificada con las mariposas. Además, investigué para hacerle un poema que si alguien raja la crisálida para ayudarla a salir, sale sin fuerzas para volar. Entonces tú tienes que salir de esa oscuridad, aunque tengas gente que te quieran, que te apoyen, pero si tu mente no te ayuda a salir de ahí, nunca vas a poder volar alto.
Pues la verdad es que ha sido más que sanación, ha sido esa apertura también, o esa, sí, estaba cerrada, como tú has dicho, y bueno, pues te has mostrado a todos nosotros, y mira qué afortunado que vamos a leer.
Bueno, hay que leer también el lado positivo de la vida, ¿no? Sí, de las situaciones feas, de las situaciones oscuras, también salen cosas bonitas.
Sí. Hay que hacer cosas en la vida para que, esta es mi teoría, ¿eh? Hay que hacer todo lo que piensa, todo lo que sienta, para que cuando llegue a una edad, mi señora no le diga a mis nietos, por tu abuelo hubiera, frases que empiecen por tu abuelo hubiera. Si tu abuelo hubiera hecho esto, yo quiero hacer cosas para que mi señora le diga a los nietos, tu abuelo hizo. No, tu abuelo hubiera.
Hay una frase, no sé si es
correcta. No tengo hijo todavía.
Ya lo tendrá, pero hay una frase que arrepiéntete de lo que has hecho, no de lo que no has hecho. Correcto, ¿no? Claro. Algo así, ¿no? Sí, más sí, o menos.
El easy pesa, yo no
sé. Y luego que también con tanta gente tóxica como hay ahora, roba energía. Que encontrarte a alguien así, que plantea las cosas en positivo, pues
generalmente esas personas son las que quieren ser creativas y a lo mejor no pueden. Y en vez de callarse y aprender y tal, lo que hacen en el resta. Eso suele pasar también, pero yo creo que lo importante es eso. Y confiar en una idea, eso es súper importante. Yo aprendí, ya no solo la música, la escritura, a mí también me gusta escribir, yo estoy en medio del proceso también de libro.
Ahora veremos, ahora escucharemos.
Hoy hay cuentos, si te quiere quedar, hoy hay cuentos. Claro. Y entonces era lo de hazle caso a la idea. O sea, siempre tenemos idea, ¿no? Todo el mundo, sí, tal, pero si no la desarrolla, eso no se queda ahí. Entonces, por muy mala que tú creas que sea, por muy banal, por tal, yo, persíguela, desarrollala, llévala a otro nivel y ya si crees que no, pues bueno, vale. Ya. Pero hay mucha sorpresa ahí.
Bueno. A mí me han dicho siempre que si tú tienes un sueño dentro de ti es porque eres capaz de cumplirlo.
¡Ole, qué bonito!
Sí. Rosalma, quédate con nosotros, ¿no? Ahora para la última...
Ahora tengo una presentación de mi libro en Manzanilla a las 7:30.
A las 7:30.
No, acabamos a las 5.
A ver, entonces me quedo encantadísima.
¿Dónde lo tienes?
En Manzanilla. El otro día la hice en Bonanza, en San Lucas de Barrameda. Ahora lo voy a hacer en Manzanilla y el 8 de mayo la tengo en el Ateneo de San Lucas de Barrameda.
Qué bonito decir, ¿tú dónde vives? Yo en Manzanilla.
Es que sí. Es en plena feria. Qué bonito, ¿verdad?
Venga, pues hacemos una pausita y enseguida estamos con Ricky Rivera.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio.
Papá, me huelen los pies que...
Échate Pinrelina.
¿Eso qué es lo que es?
Pinrelina, crema desodorante, también en polvo. Se la echaba hasta tu bisabuelo en los pies, en las axilas. A ti para el deporte te vendría bien la Pinrelina en polvo para tus zapatillas.
Chachi, a ver si se va el olor a queso.
Pues ve y compra eso, producto andaluz de 1928. Pinrelina, en tu farmacia.
Llega la primavera y con ella una de las fiestas más esperadas del puerto, la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino. Este año dedicada a San Sebastián. Del 29 de abril al 4 de mayo vive el ambiente y el mejor vino fino. El puerto te espera con los brazos abiertos en la Feria de Primavera 2026. Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
La última noche del rock andaluz. Medina Azahar y Triana en un concierto irrepetible. En la explanada Auditorio Riveras del Guadaira en Alcalá de Guadaira. 9 de mayo a las 10 de la noche. Vive la última noche del rock andaluz. Triana y Medina Azahara en concierto. Entradas a la venta en giglón.com y El Corte Inglés.
Tan natural y tan rico como siempre. Por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
Gran Circo Alaska te presenta en Sevilla la adaptación circense de tus guerreras favoritas, las K-Pop, con las mejores atracciones. Disfruta de un espectáculo inigualable para toda la familia. Instalado en Ronda del Tamarguillo, junto al antiguo matadero. El musical de las K-Pop en Sevilla. Funciones todos los días hasta el 26 de abril. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Miércoles el punto final al programa se lo pone don Ricky Rivera con sus cuentos, con sus cositas y estamos ávidos por conocer qué nos trae usted hoy, caballero.
Qué maravilla. Hoy en Contantes y Sonantes he escrito un cuento que habla de cosas que marcan.
Ajá.
Hoy, en Contantes y Sonantes, el cuento se titula La copa. El día que Tato Morales estaba recogiendo los 8 Grammys americanos por su último disco y los tenía justo en sus brazos, así amontonado, tenía muchas personas en su memoria de luchador incansable, toda su familia, pero en especial su padre. La imagen que se proyectaba en su mente era la de la cara de su padre emocionado. La relación con su padre era buena, pero había un muro de respeto que a veces era demasiado sólido. Su padre era un hombre de negocios en el mundo de la música, un cazatalentos que había lanzado al éxito numerosas carreras de artistas y que sabía ver perfectamente un triunfo de lejos. Tato bajó del podium en el que estaba y la primera pregunta en la rueda de prensa fue: Tato, ¿cuál ha sido tu motivación constante para llegar donde has llegado? Y Tato respondió con un clásico cliché: pues mi motivación ha sido siempre superarme a mí yo de ayer y disfrutar de la música. Mentira, Tato. Esa no fue tu motivación. Cuando Tato tenía 6 o 7 años, su padre empezó a llevarlo a conciertos y teatros, pero Tato pasaba 1.25 kilos de aquella situación, a veces apretada, a veces ruidosa. Se pasaba los conciertos mirando los detalles de la sala o el teatro y volaba a otros mundos que para él eran mucho mejores que ese. Su padre lo seguía llevando, pero Tato no conectaba. De repente, cuando Tato tenía 10 años, absolutamente nadie sabe por qué motivo, en una de las muchas fiestas multitudinarias que el padre montaba en la discográfica, hubo un momento de ambiente sereno al terminar una canción y Tato se puso en medio del salón mirando desafiante y empezó a cantar El último trago de Chavela Vargas. Aquello fue épico. El niño paró el murmullo, el tiempo y el espacio, y a su padre se le desencajó el pensamiento sintiendo: pero cómo no me he dado yo cuenta de esto. El niño tomó una copa vacía mientras cantaba y al terminar con aquella frase de "y en el último trago nos vamos", lanzó la copa contra el suelo y eso hizo que la euforia se apoderara de la reunión y el niño Tato saliera en hombros. Comenzaba esa noche una imparable y exitosa carrera avalada por su padre y llevando a todos los escenarios del mundo su arte, con un detalle icónico e indispensable que se hizo universal. Los conciertos siempre terminaban con la canción El último trago y Tato estrellando la copa contra el suelo. Volviendo al comienzo y situándonos en los Grammy, donde había recibido nada más y nada menos que 8 premios, Tato, ya relajado en la fiesta siguiente a la gala, comenzó a charlar con una periodista que en un momento le preguntó: Tato, ¿nadie en tu familia sabe por qué motivo empezaste a cantar una noche en una reunión? ¿Cómo fue tu revelación? ¿O qué fue lo que te hizo lanzarte? ¿Lanzarme?, dijo Tato, con una mezcla de euforia contenida y revolución interior. Te voy a contar la verdad. Aquella noche, cuando tenía 10 años, en una fiesta que hizo mi padre jugueteando por los pasillos de aquella casa, llegué a la cocina y me escondí. En un momento entró mi padre, que había bebido, y seguidamente mi madre, y empezaron a discutir sobre mí. En una de estas, oí como mi padre se quejaba a mi madre de que yo era diferente, sin gracia y raro, que no entendía por qué le había salido un niño así de pasivo o lacio y que incluso dudaba que fuera hijo suyo. Eso último, gritándole, mi madre le cruzó la cara de un guantazo y mi padre lanzó la copa que tenía en la mano contra el suelo y dijo: nos vamos. Eso fue lo que me reveló, le dijo Tato a la periodista. Por eso canto, para encajar en esta vida y no ser el raro, para no ser distinto y para que mi padre me quiera. Esa ha sido siempre mi verdadera motivación. Mi inspiración nació del rechazo y la injusticia. Esa noche, en la que tenía 10 años, solo tuve que lanzar la copa e imitar aquel gesto de mi padre, pero esa vez no gritando, sino cantando. Y en el último trago, nos vamos.
Oh, ¡qué bonito! Por favor.
Oye, papá, lo que dan 8 Latin Grammy, ¿eh?
Hombre, claro, hay mucha historia detrás de todas esas cosas.
Bueno, yo soy que de los que piensan que, bueno, que no es que lo piense yo, sino que está científicamente probado que es muy importante todo lo que las personas vivimos en ese tramo de la infancia.
Lo que nos marca.
Eso es, tanto para bien o para mal.
Las heridas de la infancia es una de las pandemias de este siglo. Vamos.
Y que uno piensa que con el tiempo eso se va y tal, pero se amplifica. Son cosas que por ejemplo, yo no lo sabía, ¿no? Eso, entonces decía, bueno, ya cuando crezca tal. Para bien o para mal. En el caso de nosotros, que somos gaditanos, tenemos esa suerte de habernos criado, que siempre lo hablamos y siempre no, porque nos criamos en el mundo del carnaval y vemos la vida desde ese prisma, ¿no? En mi casa se veía la vida desde el cachondeo. salía por la tele una tragedia, pero sí algo que no, sobre la política, sobre esto, todo, y ya siempre había un chiste, siempre tal. Mm. Pero en la otra cara, al final tu vida y tu construcción, y puede que parte de tu futuro se defina por las cosas y los traumas, sí. Que sea, por eso es muy importante saber gestionarlo, ir siempre a donde haya que ir, formarse.
No quedarse en adentro.
Eso es.
Detectar los primeros, ¿no? Saber que los tienes, reconocer.
Ser consciente.
¿No? Eso es lo primero,
eso,
maestro.
Ser consciente.
Hay que estar mucho encima de los niños.
Sí. Correcto.
Hay que estar mucho encima de los hijos.
Correcto.
Y que te lo digan todo, te lo cuenten todo, porque si no se pueden quedar ahí con algo que no son capaces de sacar. Pero les marca toda la vida.
Hay una cosa muy importante que yo creo, y permítanme que haga insistir en esto, porque es muy curioso que la gente de mi generación o generaciones más mayores, o sea, cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres y nuestros abuelos decían, haz esto porque yo he vivido esto, haz esto porque a mí me pasó y coge este camino porque yo lo cogí y me fue bien. Ahora es complicado, porque lo que viven los niños ahora, nosotros no somos expertos en poder aconsejarle. Podemos aconsejarle la parte espiritual y en la parte sensible, en la parte personal, pero ¿cómo le dices tú a un niño que sufre bullying en la escuela, que llega a tu casa y sigue sufriendo bullying en la habitación con el móvil? Si tú sufrías bullying también, pero cuando llegaba a tu casa, el bullying acababa. Entrabas en un espacio bonito, porque
refugio.
Si era bonito, había familias que estaban desestructuradas y tal, pero en el caso de que fuera una familia más o menos, que era mi caso, bueno, y había simpatía, mi abuelo tenía mucha gracia, a ti se te olvidaba que el bullying al día siguiente volvía, pero entonces, ¿qué hace un padre ahora? Si el, ¿cómo? Le quita el móvil, pero luego lo va a ver, a lo mejor tiene una tablet, no sé, o sea, ¿no creéis que
es complicada la situación? Complicado, ¿no? Muy así complicada. ¿Tú eres docente? ¿A qué, sí. ¿A
soy
qué
de niños infantil y infantil, primaria.
Es decir, que tú eres...
Bueno, por favor.
Eso te iba a decir, entonces, tú estás en el origen, en esos momentos de marcar.
Yo creo, ¿no? que sí, que muchos contenidos, pero lo que de verdaderamente importa, que es la inteligencia emocional, debería estar presente desde los 3 añitos, incluso desde la guardería, porque te ayuda a gestionar todas esas cosas que la vida moderna nos hace vivir a día de hoy, la inteligencia.
Con asignaturas como publicación en redes sociales y no sé, impacto, viralidad, sí, de un vídeo, porque hay gente que se hace viral y es una maravilla, pero hay gente que se hace viral y a lo mejor no quería.
Claro.
Y de repente tiene una sobreposición, unos mensajes, una cosa.
Yo tengo un amigo que también es docente, o era docente, y decía eso, que dice, en la época de los adolescentes, preadolescentes, dice, ¿tú sabes lo importante que es preguntarles cómo están? Y dice, es que nadie les pregunta cómo están. Y dice, dedicar la primera hora de clase, por ejemplo, a preguntar, ¿cómo estáis? Pero no, bien, no. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está atravesando? ¿Qué te está atravesando toda esa edad, no?
Y hacer que se desactive un poquito del móvil, por ejemplo. Yo lo que más le regalo a mis hijos son experiencias conmigo. Que diga, mamá, ¿te acuerdas cuando fuimos al aquel concierto? Mamá, ¿te acuerdas cuando fuimos a tirarnos por la tirolina? Eso yo creo que también hace, crea vínculo, crea confianza y hace que te cuente que si tiene bullying, que si tiene problemas y que si le pasa cosas bonitas. Entonces, el vínculo familiar es básico para que después tenga una vida adulta más bonita.
Rosalma, muchas gracias por haber estado con nosotros, Rosalma Saavedra, y Ricky Rivera también por haber puesto el punto final con estos cuentos y estas lecturas. Gracias Charo Pérez, gracias Miguel Ángel.
Espera, yo me quiero ir despidiéndome yo. Hombre, sí, lo voy a contar.
Era una sevillana,
No. Lo voy a contar porque, como ha dicho Rosalma, hay que crear experiencias, hay que crear recuerdos. Y yo voy a tener un recuerdo con mi familia que me voy a reencontrar en el O2 Arena, escuchando a Rick Astley en Londres.
No me digas.
Never gonna give you up, nunca me abandones.
Ya,
adiós.
¿Mañana no estás aquí?
No, mañana estoy aquí. El viernes.
El viernes, sí, que digo que mañana es jueves. Sí.
Una gana de que sea viernes ya, Yuyu.
Qué pelazo, Rick Astley.
Bueno, lo he visto ahora en... Me han enviado Jesús Acevedo, me ha enviado una de sus actuaciones. Está ahora mismo en Reino Unido actuando. Y bueno, madre mía, qué ambientazo tiene, pelazo.
Maravilla.
Pues yo voy mañana al Teatro Falla.
¿Y esto?
¿Dónde? ¿A quién?
No, Gonzalo Hermida.
Ok, sí, esta mañana al teatro, sí, correcto.
O sea que...
Qué maravilla, qué buenos planes, qué buenos planes.
Bueno, ¿tú has ido a la feria ayer?
Yo he ido a la feria ayer, hoy voy a mi casa.
El viernes.
Del Tirone. Charo Pérez, muchas gracias. ¡Adiós! Miguel Ángel Parra, gracias.
Hasta mañana.
Gracias Ricky Rivera, la producción de Maruja Bermúdez y la parte técnica de don Manolo Fernández. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 para echar 2 horitas maravillosas.
Se me ha olvidado un dato. Que si no tenéis nada que hacer 2 de mayo, que estoy en el Teatro Cochera Cabaret de Málaga, 2 de mayo, 6 de la tarde. Me matan si no lo digo. 2 de mayo, Cochera Cabaret de Málaga, presentando Un Miedo Menos. O sea,
Un Miedo Menos es bonita, ¿eh?
Un Miedo Menos es mi espectáculo. Y a las 6 de la tarde, porque está muy bien un sábado a las 6 de la tarde para
es muy buena hora.
Irte a comer o a beber o
un caíto frito.
O a la tele con un tazón de avena, te quiero decir. Pero, o a escuchar un Chanálisis también.
Chano, tú. Por cierto, que
2 de mayo.
Usted no dice nada. Despida usted el
programa. Yo no digo nada, yo ya está dicho todo.
Anda, está observando, está observando.
Un día de playa, tú.
Buen día, señoras y señores, que tengáis buen día. Volvemos mañana a partir de las 3. Se quedan ahora con Andalucía, ahora con Javier Benítez y su gente. Hasta mañana.